El tema no, o sea, como lo veréis, si os estaba comentando, este, ya digo, resumen de los temas, pero los temas que tuve mismo, incluso el contenido es casi de no hay ninguna diferencia. Los que es el recordatorio, pero se presenta la demanda, lo que es, el primer demandado del mercado. Hay la misma estructura tanto en demanda como en oferta, que primero se introducen una serie de cuestiones variadas, para entenderlo, y luego se pone a introducir ya un modelo de análisis. La estructura que sigue el enfoque del libro de hace diferentes historias, y luego ya se plantea todo el tema de función de utilidad, oferta de balance. Tomar las decisiones del consumidor, podemos deducir las diferentes curvas, la curva de demanda exactamente dicha que relaciona el precio de un bien con la cantidad demandada de ese bien, la curva de consumo, la de Engel, y luego toda la cuestión que dependimos de la asistencia de la. Y esto, en la anterior edición había desaparecido, pues ahora vuelve a aparecer en la edición de hecho, en un momento. La primera parte, pues, ya vimos, nos plantean demanda, nos plantean depende de cada una de ellas. Si analizar de alguna manera diferentes variables de las cuales depende la demanda de un bien y luego acordaros en función de con respecto a qué variable analizamos la variación de la demanda de ese bien, pues vamos clasificando diferentes tipos de bienes. Con respecto a la renta, hablaremos de bienes normales o bienes inferiores. Con respecto al precio del resto de bienes, hablamos de bienes independientes, propietarios o exclusivos. Las curvas, pues, eso me habíamos trabajado. Y luego que también en la última o penúltima sesión vimos, pues el tema de la demanda del mercado. Entonces, claro que aquí ya se presentan todas las curvas, pero se va a plantear un modelo teórico. Que sigue el libro. Entonces, luego vemos lo que es la renta de balance, o dicho de otra manera, la renta disponible, o dicho de otra manera, qué podemos hacer con el dinero que tenemos. Luego se presenta que los consumidores toman sus decisiones de consumo en función del contexto de utilidad que nos reporta el consumo de sus bienes. Contexto de utilidad total y utilidad marginal. Luego analizamos el tema de, en el plano que es, primeramente, más podemos conocer, que es el plano X1, X2, o sea, son los bienes. Pues en este plano, cómo funcionan las cosas más, porque menos, introducimos las diferencias que van ligadas a la forma de representar un mismo nivel de utilidad. Combinaciones, diferentes combinaciones o posibles generan un mismo nivel de utilidad. Finalmente, pues hablamos del equilibrio y también introducíamos el concepto de la forma final de estos. Hacer en el cual la cabeza de balance es la tangente a la curva de utilidad. Aquí ya aprendemos a partir del plano de X1 y X2, sacar la curva de renta de banda renta, luego tema de salario de presión al precio, de sustitución, y la demanda, y hablábamos de la demanda marsaliana, que es hace recoger el efecto total. Cuando hablamos de un bien con respecto a su elasticidad y demanda, que es lo que ya hemos comentado. Una cosa también que no sé si la vimos, que recordaros que tenemos una curva de demanda, una recta, que venía una curva de demanda lineal de la recta. Pero es que, paradójicamente, la elasticidad siendo una recta, la función de demanda, no es constante. Lo que tiene diferente es que pasa desde elasticidad infinita, sea muy inelástica, a elasticidad totalmente elástica. Y en aquel punto en el cual T es igual a X, es aquel punto en el cual la elasticidad es igual a X. Fijaros que es relativamente sencillo ver estos puntos extremos. Elasticidad igual a infinita es este. Es en el punto en el cual la recta de demanda corta a la recta de ordenada, es en el punto en el cual X vale cero. Es el precio de que sea partido por cero. Igualmente, este punto de aquí, este punto de aquí, es aquel punto en el cual el precio es igual a cero. Cero partido por cualquier cosa. Con la elasticidad en este punto de aquí es. Claro, hablamos de diferentes factores que afectan a la elasticidad, sobre todo la elasticidad aplicada también, que tenemos que definir qué tipo de relaciones había entre los clientes, activos, propietarios. Luego, finalmente, se explica, y esto sí que es añadido, el efecto arrastre o backward, que de alguna manera nos dice que el efecto arrastre es todo el tema que tiene que ver con el efecto de moda. Cuando se pone de moda, primero hay unos primeros consumidores, estas serían las demandas iniciales, individuales, que son más elásticas que la demanda del mercado. Estos son los típicos consumidores y los iniciadores, los que siempre van a la última, o se suben el grupo, ¿no? Que se levantan a ver tres días antes, que están ahí en la comida, que tienen que hacer un plato de gracia, hacer cola, total, para gastarse una pasta y por si no están conforme se van añadiendo más consumidores, pues él se van arrastrando por el efecto moda, pues se van sumando, ¿sí? Hasta que no tenemos la demanda de mercado. Tiene más historia. La representación gráfica, bueno, eso es un poco complicada, pero. Y esto en cuanto al tema 2. Fijaros que es lo mismo, ¿eh? Primero hay una introducción que tiene que ver la oferta individual, luego tenemos una demanda, diferentes variables, agregación, oferta del mercado, agregación de demanda del mercado. Aquí se introduce la estructura de aquí, luego montamos lo que estamos viendo en el camino de un modelo completo de análisis de cómo funciona el modelo. La primera sesión, oferta de que depende, porque depende de estas variables. Y si hacemos, si fijamos una variable solo y el resto las consideramos fijas, pues lo que se tiene que depender de la primera es la oferta con respecto a costes, la de factores, la oferta y la tecnología. y la suma de la oferta de demanda. También en este caso, la oferta de mercado será la suma del total de las ofertas individuales. Entonces, ahora aquí se mira, ahora fijaros que, igual que en demanda, se plantea pues, la aproximación teórica es suele denominar teoría intermedia de la oferta. Entonces, primero definimos la función de producción, o sea, aún no estamos muy ni en costes, ni nada, simplemente vemos cómo funcionan, cómo se combinan diferentes factores de producción, porque lo que nos interesa es sacar el máximo de output posible. Una función de producción tiene una serie de propiedades. Es que a corto plazo, entonces ya en teorías de producción introducimos la perspectiva temporal, plazo. Entonces, a corto plazo, la función de producción sigue la ley de rendimientos decrecientes o proporciones variables. Fijaros que esto ya es una pregunta de examen, ¿no? Proporciones variables, solo te quedas entre rendimientos decrecientes. Acordaros que la función de producción, según esta ley, pues los primeros factores que se añaden gana mucho el output y luego ya hay un punto de inflexión a partir del cual cada unidad que se añade de más pues crece pero menos que las anteriores. O sea, la curva se vuelve más plana, es menos inclinada hasta que llega al máximo. Luego aquí ya nuevamente se satura la capacidad de producción. Se hacíamos el análisis gráfico y también veíamos que introducíamos los conceptos de esto sería el producto total, el output, y luego hablábamos del producto medio y producto marginal. El producto medio siempre es tanto producto medio como producto marginal con respecto a un factor de producción. Típicamente, si es corto plazo, será el factor trabajo. Ser el análisis. Entonces, el producto marginal pues, es la derivada del producto total por el factor que toque y el producto medio es igual al producto total partido por el número de unidades de factor que supongo que ha sido la. Entonces, estos puntos de la producción total tienen su correspondencia con determinados puntos particulares, tanto del producto marginal como del producto. Bien, fijaros que el modelo es muy análogo al análisis de los contenedores. Voy a hablar de curvas intermitentes, ya hablaremos de isobandas. Combinaciones de factores de producción, de producción que me dan un disminuido de output. Lo que ocurre es que, por ejemplo, este tramo de aquí, de aquí para allá, produce esta saturación y que ya no es que sea decreciente, sino que es negativo, tenemos que solo, fijaros, hasta aquí ganamos, tiene sentido aplicar todo, tiene sentido aplicar o aumentar la cantidad de factor 1, pero de aquí, pasado este punto, para factores de producción, para cantidades de factor de producción, modelo SD, ya no tiene sentido económico. Esto es lo que nos define la proyección económica de la empresa, que son combinaciones más. Ahora me sale el nombre de los intervalos, EI1 e EI2, los cuales tiene sentido económico. Y luego definíamos la relación marginal de sustitución a la transformación de unidad de factores, que es lo mismo, de la relación marginal de sustitución entre bienes, ¿eh? Y esto es igual a, en el caso del consumo, es igual al porcentaje de las actividades marginales, aquí es igual al cociente de las productividades marginales por factor 1 partido por el factor 1. Es idéntico. Nos quedamos aquí, ¿no? Bueno, entonces, ahora ya estamos en condiciones de hallar el punto 1. El problema de la empresa es que quiere maximizar. Antes queríamos maximizar la utilidad, ahora aquí queremos maximizar el output, la fabricación, sujeto a la restricción presupuestaria, en este caso es la renta del coste. Básicamente lo mismo. Entonces, esta solución pues nos da el punto. Aquellos puntos en los cuales la recta de costes es igual a la tangente de la. Por lo tanto, en la medición de equilibrio tendremos lo mismo que antes. Si la pendiente es unos 1 partido por 1, esto es lo mismo que la. Como pensamos que la relación de sustitución es. En las diferencias de 2 y 1, por lo tanto, esto es igual a el menos y el menos, esto se me va, y esto es igual a F1 partido por F1. Pero bueno, mejor configurarlo. Tengo cubos F2, bien. Esto va a ser equivalente a cubos F2. Igual a 1. Este es el sentido del factor 2 y esto es la productividad marginal de 2. Esto es igual a la productividad marginal. idéntico, no era un otro servidor, pero pasa más. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Tenéis claro o sabéis que es verdad? Es idénticamente lo mismo que conseguir lo que existe. Entonces, conceptos aquí. No sé. Tendremos, por ejemplo, la cuestión de las propiedades de escala. El concepto de rendimientos a escala. Fijaros que esa que en el pan, si yo tengo la función de producción, pongamos la sentida. Igual a y 1 más y 2. ¿No? La función de producción. El rendimiento a escala quiere decir que si yo, en vez de y 1 y 2, aplico 3 veces de cada uno de los factores. 3 y 1 más 3 y 2. Esto lo que yo voy a ver es si es igual a 3x o es mayor que 3x o es menor que 3x. O sea que si aplicando el triple de la producción, si aplicamos la escala de la producción, tenemos el triple de producción que nosotros hemos hecho. Bueno, pues tendremos a partir de esto, si es igual, si aplicamos tres veces más de factores a la vez, ¿eh? Si tenemos el tres veces el output, vamos a hablar que tenemos rendimientos constantes de escala. Con la baja con la producción, en la misma proporción tendremos mayor producto. Tendremos rendimientos crecientes cuando al aplicar tres veces factores de producción tendremos más de tres veces el aumento. Aquí en este caso, fijaros que 3 más 3 y 1. Y es un poco difícil determinarlo. Pero bueno, fijaros que aquí esto me va a dar rendimientos constantes a escala. Porque si x1 es igual a x1 más x2, tenemos x1 es igual a, y aquí toda esa capa en común, 3, ¿no? Que me queda 3 o x1 y 1 más y 2, que es igual a 3, por tanto, ¿no? Sí que tenemos que ver con las cosas. Bueno, pues, este es el concepto de rendimientos a escala, ¿no? Cuando introducimos el largo en un largo plazo, se nos aparece el concepto de progreso técnico. De alguna manera es estos dibujos. Si nosotros tenemos esta función de producción, esto quiere decir x a factor 2 constante. Si hay un progreso técnico, quiere decir que para cada cantidad de factor aplicado, como progresamos, pues tenemos más output. O sea, la curva de progresión sigue. Esto es lo que quiere decir que progreso. Tanto lo mismo, tengo más rendimiento, más productividad, ¿no? Por lo tanto, esto me sube para arriba. Esto de aquí, al subirme para arriba, ¿qué ocurre con la isocuanta? Pues sería la isocuanta, y 1, y 2, y 1, y 2. Me da este nivel de output y este nivel de output. Entonces, en este caso, como a cada una, fijaros que esto, pues vamos a ver aquí. Si a esta cantidad que tengo es, yo tengo este output, o sea, necesito esto. Tengo este output de aquí, a este de aquí, como uno este punto, pues si yo tengo esta cantidad de aquí de 1, la cantidad que corresponde de aquí 1 es esta. Entonces, si usas el dibujado de la bisectriz, que estoy viendo son 45 grados, pero no hay que tener un poquito de intensidad, simplemente que hay un cambio de plano, un cambio de. Pero de alguna manera, al final, es decir, que la frontera de la senda económica es de la hacia. Necesito menos cantidades para tener un mismo. Costes. Fijaros que hasta ahora no hemos hablado de esto para introducir el concepto de la senda económica de la empresa. Tenemos que tener en cuenta para los costes. Sí que hemos tenido en cuenta los costes de los factores. Pero aquí es cuánto me cuesta en función de las X unidades que yo produzco. Estamos cambiando de plano, ¿eh? No es el mismo. Hasta ahora, aquí detrás, hablamos de precio de factores. Hablamos de los costes. Cuánto cuesta producir X unidades. ¿Entiendes? ¿De acuerdo? Bueno, características de las funciones de costes, pues los costes varían con el tiempo, por lo tanto vamos a hablar de corto plazo y vamos a hablar de largo plazo. A corto plazo hablamos de rendimiento, a largo plazo hablamos de economía sobre la economía económica. Igual que el producto. Después vamos a ver un poco cómo, qué características tienen particulares. A corto plazo, la característica principal es esta. El coste total es igual a coste fijo más coste variable. ¿Por qué? Porque precisamente a largo plazo no existen costes fijos, solo hay. La principal característica de los costes a corto plazo es que considero coste. Tengo costes a largo plazo. ¿Qué? Porque a largo plazo se me interesa el cambio de planta, el cambio de caliente, el deslocalizo, me deslocalizo, etc. Porque de alguna manera, la diferencia entre costes a corto y costes a largo es que los costes a corto son los que hay. Mientras que costes a largo es, de alguna manera, costes planeados, planificados. Planifico costes, no voy a planificar un escenario peor o que no pueda cambiar todo. Entonces, insisto, costes simples. Pero la curva de costes totales va a tener dos componentes. Fijarse en algún uno que es el coste fijo. La curva de costes, es costes. De alguna manera asimilaríamos el precio. Si aquí hay una cantidad, entonces, el coste fijo, producto acero, producto 1000, es fijo. ¿No? Producta o no producta, es un coste fijo. Así identificamos los costes de estructura, costes generales. Y luego tengo costes variables. Los costes variables, esta curva de aquí, de alguna manera es como una especie de, y se deriva de, la función de producto. Y fijaros que yo tengo rendimientos crecientes, exponencialmente. Es decir, que los costes aquí, pues, no van a ser muy grandes. Es decir, empiezan a crecer, y a partir de aquí, por mucho que ponga, tengo menos, los costes se me disparan. Por esto la entrada sí que hay un cierto pico, pero fijaros que esto es decreciente, no es creciente, ¿eh? Cada vez, ¿por qué? Porque tengo más rendimiento. Entonces, la pendiente es decreciente hasta que llegamos a un punto de inflexión y a partir de aquí se disparan los costes. Por ejemplo, la primera palabra, el rendimiento que empieza a decrecer y luego el impulso ya es. ¿No? Entonces, el coste, estos son los costes variables. El coste total es sumar a cada uno de estos, ¿no? La misma cerca de costes variables. Entonces, tenemos la curva de costes. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? Entonces, tipos de costes, aparte de coste fijo y coste variable. Bueno, pues tengo tres. En realidad tengo dos tipos de costes. Tengo costes medios, que es igual a coste, partido por el número de unidades. Partido por el. Coste el que sea. Coste variable, puedo hablar de coste variable, medio. Puedo hablar de coste fijo medio, puedo hablar de coste total medio. Cada razón es aplicar lo mismo, dividirlo por el número de unidades que hace. Y luego voy a hablar también de coste marginal. El coste marginal es cómo me aumenta, cómo me varía el coste total al producir una unidad nueva, un poco más, la derivada del coste total con respecto a la diferencia. Y que va a ser idénticamente igual a la derivada del coste variable. ¿Alguien sabe por qué? Repito la pregunta. Decimos que el coste marginal, pues es la que oigáis a la palabra marginal, por ahí hay una derivada. El coste marginal, pues sea el coste total, coste que sea, con respecto a la derivada. Yo digo que es idéntica a la derivada de un coste variable con respecto de producto. ¿Por qué? Sí, es cierto, pero aquí eso se necesita. La pista es buena, yo tengo que la derivada del coste total con respecto de x, es igual a la derivada de coste fijo más coste variable, ya pongo x, es constante con respecto de x, la derivada de la constante con respecto de x es 0, por lo tanto, esto es igual a la derivada del coste variable de la función de x. O sea, no es que sea la suma, pero es porque como es una constante, la espera. Entonces, ¿qué pinta tendrán estos diferentes costes? Con los costes medios, fijaros, primero, el coste medio. El tipo de curva es pues el coste medio fijo. El coste medio fijo es igual a coste fijo partido por x, ¿no? Esto es una constante, esto es x. Esto es un hipérbole, así que quitar. Ya vamos a hacer. Por esto tiene esta cita de aquí. Al subir y dejar ese 1 partido por x, o sea, 5 da a los efectos de ordenadas, sin duda. Por el límite, cuando x extiende a infinito, esto no da, pero en el infinito no hace. Y para que esto no es infinito, pues 1 partido por 0, ¿cuánto da? Infinito. Entonces, este es el coste medio variable. Pues bueno, sabemos que, por razón de la función de producción, pero de esta forma, pues, que menos que de entrada es el creciente, ¿no? Por lo tanto, el coste medio variable, pues, hasta que llega al punto de inflexión, a partir de aquí, se vuelve creciente. Por tanto, el coste de crece hasta que el punto de inflexión. Y luego, pues, ya crece para abajo. ¿Vale? El coste medio total, pues, será la suma de este más. Y el coste marginal. El coste marginal es la derivada del coste total con respecto de x, que es igual a la derivada del coste variable con respecto de x. Si tenemos, o sea, soy la pendiente del coste variable. Por tanto, aquí, fijaros que de entrada aquí la pendiente disminuye, pero el origen de la pendiente que nos tenemos que fijar, la definición del coste marginal es coste total, ¿eh? Aunque sea igual matemático. El mismo resultado no es exactamente lo mismo. Por tanto, si intentamos graficar con interpretación gráfica o geométrica de la derivada, que es la creciente de una curva en puntos concretos, se dan en la como varía la pendiente de los costes totales. Los costes totales es lo que va a reflejar como varía. Y el punto de inflexión es anterior, claro, estoy viendo un poco corrido hacia aquí. Ese punto de aquí se corresponde en el cual hay este. Entonces aquí, este es el primer punto. este segundo punto de aquí, donde con este, claro, este es el punto en el cual el coste total se lleva a bisectriz. Es en donde se puede, en donde se trata, perdón. Una recta que es tangente desde el origen a la curva de coste total. El punto de aquí se define el punto este de cruce entre coste marginal y coste medio total. Y luego finalmente este punto de aquí, en el cual el coste marginal es igual a un coste medio variable, es el cambio del punto de interseccion. La curva de coste total. Entonces, esto en cuanto a formas de las curvas. Si tenéis alguna duda, cuando lo veáis, fijaros que de entrada, de la empresa, que va a operar en el mínimo de la curva de costes medios totales. ¿Por qué? Viendo todo esto, aquí se entendía. La empresa querrá operar en el mínimo de la curva de costes medios totales. ¿Por qué? Y es puro sentido común, ¿eh? ¿Qué significa? El mínimo de costes medios totales. ¿Eh?
No le cueste producir un producto. ¿Verdad? Cuando no le cueste, más por la beneficio.
Pero no lo liguemos con beneficio. ¿Sí? Se de entrada, pues será, no, será el mínimo de la curva de costes medios totales, es decir, que es la forma. El punto en el cual produce más barato. O sea, el coste unitario de cada unidad es el más barato, el más bajo. Por esto el interés de la empresa es operar en el mínimo de la curva de coste medio total. Muchas veces lo digo porque si nos centramos en esto, fijaros que es complejo. Si nos abstraemos un poco y añadimos un poco de sentido común, pues, es una pregunta. Bueno. Largo plazo. El largo plazo, insisto, hemos hablado de que todos, primero, todos los costes son variables, y segundo, como son costes planeados futuro, pues sentido común. Si yo tengo, estas son las curvas de costes medios a corto plazo. Costes medios 1, cantidad 1, cantidad 2, cantidad 3. La empresa, en cada uno de estos, de aquí, pues le interesará producir de entrada en el punto mínimo como habíamos dicho antes de la curva de costes medios, ¿no? Y totales. Porque igual a variables, porque como es lo más plazo, pues son variables, claro, tenemos que tratar, ¿de acuerdo? Entonces, a la empresa le interesará, si está planificando, lo planeará para tener el coste más de la cuenta, ¿no? Tenías algún tema de financiación raro, pero eso ya es otra historia. Entonces, ¿cómo será la curva de costes medios a largo plazo? Pues será la envolvente de las curvas, de los mínimos de las curvas de costes medios a largo plazo. Es una curva que envuelve esta gente a los puntos de costes medios totales a corto plazo, y la curva de coste marginal a largo plazo, pues será la que y no decimos nada. Lo único que sí que como característica será que es el punto de aquí es el que corta. Fijaros que en esta zona de aquí hay una característica que quizá no ha quedado reflejada aquí. Es que la curva de costes marginales, hay todo un tramo en el cual los costes marginales están por debajo de los costes medios. Primero, por debajo de costes medios variables y costes totales, y por lo tanto está por encima de los costes medios variables, pero por debajo aún de los costes medios totales. Conclusión de sentido común. Es decir, que yo intentaré situar en este punto de aquí, este punto de aquí, el que corta el coste marginal, a la curva de costes medios totales. Ese punto es el mínimo. ¿Por qué?
Es una propiedad
de la escala positiva. Es una propiedad con una propiedad matemática de funciones y de derivadas. Acordaros que cuando vimos consumidor dijimos el máximo y es la derivada, ¿no? Derivada de una función en un punto, cuando es la derivada es igual a cero, es el máximo. O el mínimo. Punto de máximo o mínimo. En este caso de aquí, el coste marginal en el punto que corta al coste medio total, el mínimo, es
ese. La derivada de
igual, o sea, fijaros que en donde corta es en el mínimo de los mínimos. La derivada del coste marginal a largo plazo me corta al mínimo de los costes medios a largo plazo. La propiedad que tiene más funciones. Economías de escala, bueno, pues lo que comentábamos, poder dar saltos de escala en diferentes economías que se pueden producir. Pero una serie de tipos de economías de escala son muy de sentido común. Insisto, economía de escala quiere decir largo plazo, no corto. Si yo, por ejemplo, a mayor tamaño, en el mayor planta, mayor de maquinarias, con dos tecnologías dinámicas. Ineficiencia dinámica e ineficiencia técnica. Está puesto aquí es un poco encantador. Yo no me voy a referir ahora aquí, porque va muy ligado a ventas de monopolio. No lo hemos visto monopolio. Explicación a ver intuitiva. Bueno, ineficiencia de X, ¿qué decir? Pues bueno, pues. O sea, de entrada tenemos ineficiencia, bueno, pues costes de ineficiencia. Supongamos que es una empresa líder, que es dominante en el mercado. Así que además de invertir en nuevas tecnologías, para no gastar tanto, para poder remunerar bien a los accionistas, si me invierto, las voy a tener en esas aportaciones. Por lo tanto, conforme se va amortizando todo, todo otro es más mayor beneficio, cuando ya no tengo amortización. A menos que reinvierta, ¿no? Y si además se centra en mantener la posición de líder, pasando más en marketing, en anuncios, etc., no en mejorar la productividad, pues obtenemos más ingresos. Veces, tengo una serie de razones muy ligadas al tema de monopolio o de poder de mercado, pues en vez de ser inversiones o gastos que favorecen una mayor eficiencia, son costes que son perdidos. Normalmente esto lo puede hacer una empresa que tenga poder de mercado. Si tiene poder de mercado, pues evidentemente intentará mantenerlo. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, tú, si eres líder y quieres, lo hacen, pues es mucho más caro que el resto. Hay igual potencia, es infinitamente más caro que un ángel. Y ya un tiempo de la producción, bueno, es todo negro, tiene más dificultad. Y luego hay un tema, empresas multinacionales, que es el libro, porque no tiene ninguna. Ahora, esperándose, muchas gracias. Habéis pasado todos la entrevista. Muchísimas gracias. Y la semana que viene ya empezaremos con Meta. Si hay alguna duda, pues el tema 1, sí, más alto. ¿Más? Pero el tema 1 no viene.